Hechos capítulo 9. Y vamos a empezar del versículo 32 hasta el 35 por el momento, para empezar. Entonces, hermanos, si se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Hechos 9, 32. En mi Biblia dice el subtítulo, curación de Eneas. Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Ahí había un hombre llamado Eneas, que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo: Eneas, Jesucristo te ha sanado. Levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sharón se convirtieron al Señor. Vamos a orar, hermanos. Cerramos los ojos. Inclinemos nuestros rostros un momento. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por el privilegio de poder reunirnos y congregarnos aquí en este lugar con la intención y el propósito, Señor, de adorarte, de escuchar tu palabra, de aprender, y esperamos, Señor, de también aplicar lo que se aprende. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pido tu bendición sobre ellos. Pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que está en medio nuestro en esta mañana y es el verdadero Maestro. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y queremos, Señor, una vez más escuchar tu palabra y crecer en nuestra fe. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, encuentro aquí en este pasaje, en el versículo 32, me enfoqué en un concepto que creo que va a valer la pena desarrollarla en esta mañana. En la versión que leí dice: Pedro visitaba a todos los hermanos. Y así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Y la idea es aquí de visitar. La idea aquí, en la traducción en inglés se lee un poquito diferente, pero es el mismo concepto. Y encontré en la versión en español que se llama Vida Abundante, que dice: mientras tanto, el mismo versículo, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. La idea es esta, que Pedro iba de un lugar a otro. O más bien, si lo traduzco exactamente como se lee en inglés, que Pedro iba de aquí y allá. Que Pedro iba de aquí y allá. Iba de aquí y allá. Y lo que vemos, y si podemos imaginar en nuestras imágenes, o nos podemos pensar, yo veo a alguien que se está moviendo, que está visitando, que está en medio de la congregación. No es un ministro, no es un predicador que solamente habla del púlpito a los creyentes, que no puedes tener acceso, es distante, para verlo tienes que hacer citas, a ver si tiene tiempo en su calendario. No, lo que vemos aquí es un hombre, Pedro, que iba de aquí y allá. que viajaba de un lugar a otro. Y ya no encontramos aquí a Pedro enfrente de grandes multitudes como vimos en el inicio de Hechos. Recuerdan que era Pedro el que predicó primero en Pentecostés. Y estaba enfrente de una gran multitud de personas. Y leemos que había una vez se habían convertido, si no 3,000, en otra ocasión 5,000. Y es como una cruzada, diremos. Y no hay nada mal con una cruzada, pero lo que sí sucede en una cruzada es muy impersonal. Yo he estado en la cruzada de Harvest que tiene Greg Laurie en el estadio de Los Ángeles, allá en Anaheim. Y bueno, es impresionante cuando vienen 5,000 o 7,000 personas a tomar una decisión por Cristo. Es emocionante, es la intención es de conocerlos todos, tienen que firmar una tarjetita dándonos sus datos. Y bueno, también invitan que hay participación entre las iglesias de las diferentes áreas en el sur de California. Y nosotros fuimos una vez o varias veces con esa intención. Nunca llegó nadie aquí, pero sí hubo mucha gente de Rialto y me imagino que fueron a otros lugares. Pero lo que pasa es que no hay un toque personal. Entonces lo que veo aquí es que aunque Pedro tuvo la oportunidad de estar enfrente de grandes multitudes de personas predicando y se vieron conversiones en grande, lo que vemos aquí es a Pedro ministrando uno a uno. Es decir, individualmente, personalmente. Lo que vemos aquí entonces y el tema y lo que quiero desarrollar por un rato es el ministerio personal de Pedro. Y con eso, bueno, ¿por qué no lo aplicamos a nosotros? Y cada uno de nosotros podemos decir el ministerio personal de y pon tu nombre. Bueno, lo decimos en voz alta, ¿no? El ministerio personal de. A ver, vamos a ver, porque se me hace como que no agarran la onda. El ministerio personal de Roberto. Ok. Esto es importantísimo, porque vemos que Pedro va de un lugar a otro. En este caso, Lida estaba a 55 kilómetros de Jerusalén. Y lo primero que pienso es que fue un viaje largo. No había trenes, ni autobuses, ni tu propio coche o camioneta. Me imagino que andaba por lo menos de pie o en un burro. Y unos 55 millas es un viajecito. Y yo veo ahí por lo menos un esfuerzo. ¿Verdad? Nosotros aquí en Cross Point, pues cuando salimos a visitar a la comunidad o a desarrollar nuestro ministerio personal, nada más tenemos que cruzar la calle y ahí están. No sé si están entendiendo. Lo que me encanta es que Pedro lo hizo intencionalmente y nuestro trabajo es desarrollar un ministerio personal en nuestro círculo de influencia. ¿Quiénes son los que andan dentro de este círculo? Ellos son mi prioridad. ¿Sí me entiendo? A ver, voy a hacer otra vez para que. En este círculo, ¿quién está dentro de este círculo? ¡Oh! ¡Robo! Bueno, me encantaría poder servirles a ustedes, pero están bastante lejitos ahorita. Este hombre y su esposa y su familia están en mi círculo de influencia. Me debo preocupar por ellos. Primero, ¿no? Nuestros amigos, compañeros del trabajo, colegas, sea, compañeros de la escuela para los chavos, ¿no? La gente que nos rodea. Tengo esas personas como mi ministerio personal. Es decir, es mi responsabilidad comunicarles y compartirles el Evangelio de Jesucristo. Es mi responsabilidad tocarlos en una manera en el nombre del Señor Jesús. Y entonces veo que Pedro aquí ya no está enfrente de grandes multitudes y se ven un montón de caras y me imagino que, como nos enseñan, ¿no?, los que están enfrente, pues no ves a uno individualmente, pero ver a todos así, pues no hay nada personal. En este caso, Pedro intencionalmente viaja 55 kilómetros con el propósito, con la idea de alcanzar y visitar a los creyentes de Lida, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros individualmente representando a Jesús. No acá adentro. Eso se llama convivio, compañerismo. Eso es bueno, tiene su lugar. Más para edificación que nada. Pero al salir a la calle, cada uno de nosotros nos convertimos en una persona con la oportunidad de tener un ministerio personal y individual y uno a uno. Lo que quisiera saber, y no necesito que nadie levante la mano para proteger a los inocentes, ¿quién tienes como un individuo en el cual estás buscando la oportunidad de compartir el Evangelio, de discipularlos o de en alguna forma ministrarles en el nombre del Señor Jesucristo? Piensa en esas personas. Es intencional. Es con un propósito. Tenemos una misión, el cual el Señor nos ha mandado a desarrollar y cumplir en su nombre. Pedro, me encanta que él reconoce que hay un mundo allá afuera buscando respuestas. Hay un mundo allá afuera buscando la verdad. Hay un mundo allá afuera, y aunque no lo sepan, buscándolo a él. Y no lo han podido encontrar. Hay un mundo allá afuera viviendo en las tinieblas. Hay un mundo allá afuera que está sufriendo, que necesitan consolación tal vez, que necesitan una ayuda, un empuje. ¿Verdad? Hay un mundo allá afuera que tal vez están en su soledad y buscan una amistad. Hay un mundo allá afuera que tal vez tienen necesidad de hambre o de sed o algo en sus vidas. Y tú, como cristiano, como cristiana, tienes la respuesta. Tú, como cristiano, debes acercarte a ellos con compasión, buscando la necesidad. Tal vez allá afuera, pero a tu alcance, hay una familia que no tiene comida en su refri. Tal vez hay alguien allá afuera en tu alcance que está en el hospital y nadie lo visita. Tal vez hay alguien allá afuera a tu alcance, en tu círculo de influencia, que necesita alguna guía o dirección o ubicación. ¿Sí me entienden, hermanos? Tal vez allá afuera alguien paralizado. No como este hombre aquí que conocemos como Eneas, que estaba paralizado físicamente, pero tal vez hay alguien allá afuera paralizado espiritualmente o emocionalmente, que no puede avanzar, que no puede progresar por algún alguna cadena espiritual o emocional, están atorados, no pueden moverse hacia adelante, están paralizados por algo en su pasado o su presente, no tienen la esperanza del futuro, pero tú sí lo tienes y lo puedes compartir. Es interesante. Me quedé viendo esto y diciéndome, wow, Pedro iba de aquí y allá. Pedro andaba entre los creyentes de la ciudad de Lida en un ministerio personal. Y nos dice, en el 33, ahí había un hombre. Como no es una coincidencia, nos dice la palabra que él iba de aquí y allá, de un lugar a otro, y de repente había un hombre, como que se conecta a la necesidad con aquel que tenía la provisión, ¿verdad? Nunca es un incidente o coincidente, diremos, no es un accidente cuando se cruza una necesidad con aquel que tiene los recursos que busca otro. Porque Dios es soberano. No sé si me entienden en el soberano, es una de esas palabras teológicas, pero simple y sencillamente significa que Dios tiene absoluto control de todo. De todo. Él sabe con quién te vas a encontrar o dónde vas a estar en un futuro. Él conoce que esta familia o esta persona está buscando. Y dice el Señor en su soberanía, los voy a juntar. Los voy a causar que crucen sus caminos con la intención de compartir vida, vida en Cristo Jesús. Bueno, 33 dice, ahí había un hombre llamado Eneas, que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Y yo pienso en este hombre, y le voy a decir, hermanos, que a mí me encanta mi libertad de poder andar. ¿Qué tal? Imagínate no poder andar. Imagínate estar amarrado a una cama. Porque dice 8 años y era un hombre. Entonces me imagino que sí vivía alguna vez con la capacidad de poder andar y caminar. Y perder eso, me imagino que está bien fuerte. Que no se le está pasando muy bien dependiendo de otros. Quizás como hombre ya no puede proveer para su familia, y nosotros los hombres sabemos que es un trancazo cuando no podemos proveer para nuestras familias. Porque mucho de nuestra identidad como hombres se encuentra en nuestro trabajo. No estoy diciendo que eso es bueno, estoy diciendo que así es. Nuestra identidad debe estar encontrada en Cristo, primero. Pero, imagínate, este hombre paralizado. Pero también imagínate que hay muchas personas paralizadas, pero no lo estoy diciendo en el sentido físico. Muchas personas paralizadas emocionalmente. No sé, tal vez hay dudas, tal vez hay miedos, tal vez hay inseguridad, tal vez hay amargura, tal vez hay resentimientos, tal vez hay enojos, tal vez hay quién sabe qué por alguna experiencia no tan agradable del pasado. Y no podemos vivir en el presente felices, porque estamos cargando lo de allá y de otro día, y el futuro, olvídate. Pues ni el presente los disfrutas, Estás paralizado emocional o físicamente o espiritualmente. Existe esa condición en diferentes dimensiones. No puedes soltar el pasado. Todo lo que haces hoy es una reacción de lo que pasó ayer. O tu condición en el presente. Estás amarrado. Estás encadenado. Y no sabes cómo salir. Ya estás en la cama 8 años. Bueno, fíjate, posiblemente buscas alguna salida, algún remedio. Tal vez se encuentra la botella, tal vez se encuentra en las drogas, tal vez se encuentra en quién sabe qué. Oh, y por un momento, un ratito, escapas, pero de repente te encuentras más atorado y profundamente encadenado, más allá de lo que estabas ayer. ¿Qué haces? ¿Dónde encuentras la solución? ¿Quién te va a salvar? ¿Quién te va a rescatar? Nadie, excepto el ministro del Evangelio. Porque trae buenas nuevas de Jesucristo. No, oh, todo lo has intentado. Todo. Tienes un montón de amigos y amigas. Bueno, de vez en cuando te fallan, te traicionan y hablan mal de ti. Bueno, pues tienes esa casa tan bonita, tan grande. Pues también lo tienes que limpiar. O de repente se siente muy pesado la hipoteca, ¿no? Y de repente te encuentras que vive del lado de ti un narco. No sabes, estaba muy bonito la vecindad hasta que llegaron, como dicen, ¿no? Los nacos. Nada. No, manejas un carro, pero del día. Y alguien abre la puerta en el estacionamiento de Stater Brothers y te pone ahí un... ¿Qué? Te chocan y quién sabe, ya no es tan bonito como antes, ya no lo lavas como antes. No, y andas inocentemente en el freeway y ahí te salpica una piedra y te rompe el vidrio de enfrente. No sé, hermanos. No se encuentra en esta vida lo que estás buscando. Pero llegará a tu encuentro alguien de Cross Point con un ministerio personal y un toque especial, con un abrazo de amistad, que se da cuenta por alguna conversación, por ser alguien que escucha, que hay necesidad, y dices, hey, ¿por qué no vamos a Stater Brothers? Y vamos a llenar tu carro con lo que necesitas. ¿Lo has hecho? O te llama un amigo y empieza a platicar sus broncas o sus dudas. Y le das el tiempo del día porque muchas veces nosotros estamos tan preocupados. Ay, y ahí dice en Facebook que, oh man, están tomando un café en Starbucks. Y que hay alguien enfrente de ti que te está hablando, pero tú estás así. Espérame un momento. ¡Ah! Dice aquí que están en el excusado. ¡Wow! Sí, es que es tan ridículo. No podemos vivir con la gente enfrente de nosotros, pero vivimos en una fantasía de Facebook, quién sabe, de Twitter y quién sabe otras cosas que andan ahí, del Snappy Chatty o ¿cómo se llama ese? WhatsApp. ¿Verdad? No, no, hermanos. Esto es serio. Si si podemos estar con los que están enfrente de nosotros buscando oportunidades de un ministerio personal. Híjole, el Señor mismo se despojó de su trono en el reino de Dios, en el cielo, anduvo y moró entre nosotros como humano, como hombre. Y una de las razones de por qué podemos confiar en el Señor como nuestro mediador, como nuestro representante delante del Padre, como nuestro intercedor, es porque Él también conoce lo que es ser alguien que sufre, alguien con hambre, alguien que vio viudas en luto por sus hijos y los levantó de la muerte, los alimentó, los sanó, y Él conoce lo que es vivir en este mundo. Y cuando tú lo ruegas, Él es el único que te puede decir: entiendo perfectamente lo que dices. Amén. Y es nuestro trabajo, como alguien con un ministerio personal, introducirles a Cristo. Y la manera más suave es con gente que conoces. Porque puedes decirles, cuando ya con amistad y con amor y respeto y confianza, ¿no? Pues vamos a hablar de algo serio. Porque te quiero. Vamos a hablar de algo serio. A ver, déjame enseñarte algo, lo que dice la Biblia aquí. Abre tu Biblia o por memoria, no sé cómo lo hagas. Y compartes. Y si te dicen algo, pues es tu amigo, pues si no seas tan difícil, trata de convencerlos, persuadirlos, ¿no? Un amigo se pone un poco difícil, bueno, come on, man. Don't be so difficult. No seas tan difícil. Escúchame, carnal. Pero si eres rudo y grosero y dices de todo y después les quieres consolar, pues ¿para qué te van a escuchar a ti? Si nunca has mostrado, expresado amor sin palabras, ves que andan por aquí y por allá y casi no pueden ni recoger a los niños del foot, la práctica. Dice: hey, no te preocupes, yo voy. ¿De verdad?
Sí.
Yo voy. Pero no van a llegar hasta tarde, no importa, yo voy. Haz lo que tienes que hacer. ¿Tú crees que tus acciones no hablan más fuerte que tus palabras? Y tampoco tienes que decir: ay, todo lo que he hecho por ti. No, para nada. Es tener una relación cotidiana, sana, amistad. Porque el que se hace, el que quiere tener amigos, tiene que ser amigo. Cristo es nuestro amigo. Yo tengo un amigo. ¿Cómo se dice, hermano? A ver. Que ama, me ama. Tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. ¿Amén?
Amén.
Y bueno, con ese amigo me puedo acercar, aún con todas mis debilidades, con todos mis fracasos, con todas mis dudas, con mi enojo, con sea lo que sea en mí, Él me conoce, y si me acerco humildemente, me acepta. Y te acepta a ti. Y dice: vámonos. Adelante. Es un ministerio personal. Pedro ya no está enfrente de multitudes, está enfrente de un individuo. Este individuo tiene una necesidad, lo reconoce, tiene compasión, pero también conoce a aquel que lo puede sanar. Y fíjate lo que sucede. Este hombre Le dicen el 34, lo siguiente. Eneas, Jesucristo te ha sanado. Levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Fíjate que Pedro claramente identifica quién lo sanó. Nunca dice, yo te voy a sanar. El ministro del Evangelio nunca es lo importante. Es como una bocina nada más. Lo importante es el mensaje y de quién viene. La bocina no es importante, nada más para ser un instrumento por el cual pasa la voz. Y le dice específicamente Pedro a este hombre, Eneas, Jesucristo te ha sanado. No fue el poder de Pedro, fue el poder de Dios. No fue Pedro el que lo sanó, fue Jesucristo. Y nosotros hemos tenido la oportunidad en este ministerio de cuando hay alguien enfermo, usamos y llamado a muchos de ustedes hermanos para orar por algunos y hacemos lo que nos dice ahí. Si hay alguien enfermo, llama a los ancianos y hay que orar ungiéndolos con aceite. ¿Por qué el aceite? ¿Qué significa el aceite? Es una indicación, es un reconocimiento que el que sana es el Espíritu Santo. Eso es lo que significa el aceite, no los hombres que están orando. Simplemente nos estamos haciendo contacto y comunicando que es aquel Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, el que es el gran médico que sana. Yo ni sé muchas veces cómo ponerme una curita. Siempre me tengo que luchar ahí con la cosa, ¿no? Pero el Señor es el que sana. El Señor es el que salva. El Señor es el que puede liberar a este hombre de esta condición en la cual se encuentra. Y Pedro lo sabe porque lo había escuchado y lo había visto en el ministerio de Cristo. Y mucho de lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de lo que vimos en Marcos capítulo 2, versículos 10 al 12, donde Jesús también sanó a un paralítico y lo miró Pedro en su ministerio con Cristo. Y está copiando, está imitando al Señor. Dice lo mismo. ¿Qué dice? Exactamente lo que dijo Jesús. Y si vamos a Marcos 2, rapidito. Vamos a ver ahí que Pedro está copiando, imitando al Señor. 2 y 10 al 12. Marcos 2, 10 al 12. Así dice, pues, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificaban o glorificado a Dios, al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Y después vemos a Pedro en Hechos, cuando habla con Eneas, y le dice, Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Ananías se levantó enseguida. ¿No suena como lo mismo? ¿Cómo podemos saber qué hacer una vez que tenemos esto, un encuentro personal en nuestro ministerio individual o en nuestro ministerio personal? Pues simplemente nuestra tarea es copiar al Señor. Lo que debemos hacer es lo que hizo Él, ¿no? Copiamos a Él. Somos mini Cristos. Y eso es lo que significa el nombre cristiano. Cuando se menciona el nombre cristiano en el antiguo, bueno, en aquellos tiempos que se mencionan que eran cristianos, llamados cristianos por primera vez, significa Cristos pequeños. porque somos sus representantes. Y es lo que dice Pedro y lo que hace Pedro. Nos dice el 35, al ver esto, los habitantes, ¿de dónde? De Lida y de Sharón, se convirtieron al Señor. ¿Sabes por qué es tan importante un ministerio personal? Porque al ministrar a un individuo, ese individuo tiene conexiones, tiene contactos donde vive, y muchos son afectados. Un ministerio personal puede alcanzar a muchos. No sabemos cuánta gente había en estos dos pueblos, pero por una vida, por un individuo, dos lugares, ¿qué dice que sucedió ahí? ¿Qué pasó ahí? Los habitantes de Lida y de Sharón se convirtieron al Señor. Jamás vamos a conocer, hermanos, el fruto de nuestro ministerio, el verdadero éxito de nuestros esfuerzos para el Señor. Porque quién sabe, y lo he dicho aquí, entre nosotros o aún nuestros hijos, quién sabe que si ahí hay un gran evangelista, quién sabe si hay, entre ellos hay un gran maestro, quién sabe que si ahí hay un gran pastor en un futuro que alcanzará a muchos en el nombre del Señor. Y nosotros tuvimos el privilegio de discipularlos, de hacerlos crecer en el Señor. Eso es un ministerio exitoso. Un individuo puede hacer la gran diferencia en este mundo. Y todo por tener un ministerio personal. ¿No? Después nos dice en el 36, en Jope, había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Imagino que tenía muchas amistades, esta Dorcas. Por haber hecho muchas buenas obras y por haber ayudado a mucha gente pobre, me imagino que era amada por muchos. ¿No les encanta a esas personas que calladitamente andan ayudando a todo el mundo? Bueno, murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a dos hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Fíjense, por el ministerio personal de Pedro, gente de otros lugares habían oído de él. ¿Quién sabe por los esfuerzos que hacemos en un ministerio personal, si allá haya oportunidades porque otros han escuchado? Y cuando llega la necesidad, te buscan. No solamente tienes tú que salir a buscarles a ellos, de repente te andan buscando a ti. Es interesante cómo funciona esto. Y Pedro, pues, bueno, ahí nos dice en el 39, Pedro se levantó y se fue con ellos. Pedro es disponible. Uno tiene acceso a Pedro. ¿Qué tienes que hacer para tener esa oportunidad? Solamente pídelo. ¿Qué nos dice la Biblia? No tienes porque no pides. Y lo único que hacen es pedirle. Y debemos estar dispuestos a responder si alguien nos pide. Oye, hermano, no tienes un momento, necesito hablar contigo. Espérame, tengo un nombre más grande en la otra línea. Clic, lo pones acá y vas acá. Y el otro ahí esperando. Hold on a minute. ¿Qué pasó? Okay. No, okay. No, oh, no me digas. ¿La tía qué? ¿Su hígado qué? Bueno, oh, espérame un momento, ya no están. No sé si llega a sus corazones lo que estoy diciendo. Pon atención a la gente a tu alrededor. Busca un ministerio personal con ellos. Dios te puede usar grandemente. Bueno, Pedro en el 39 se levantó y se fue con ellos. Disponibilidad. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Ahí todas las viudas se rodearon y mientras lloraban, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas. Bueno, ¿sabe lo que también nos dice esto? Que un ministerio personal empieza de rodillas. Bueno, no sé qué hacer con esa gente. Son tan difíciles, o quién sabe. No, viven muy lejos. Es que viven en Texas. Oh, pues no tengo que hacer nada. No. Sí tienes que hacer algo. Por lo menos puedes orar. Ponerte de rodillas y orar por ellos. Y bueno, él lo hizo ahí en la presencia de Dorcas. Y dirigiéndose al cuerpo, oró y dijo, Tabita, levántate. Y abrió los ojos y cuando vio a Pedro, se puso de pie. Pedro le dio la mano. Y la levantó. Es un caballero, Pedro. Dame la mano. Luego, y no es en broma, hermanos. ¿Te das cuenta de la cortesía? ¿Te das cuenta de que es caballero? Nosotros debemos entender, hermanos, que el respeto al, ¿qué? ¿Cómo dijo Benito Juárez? Ok, ahí lo tiene. Es una verdad universal. Se acaba de levantar de entre los muertos. ¿Y qué le hace? Le da la mano. ¿Qué nos dice? ¿Cómo debemos hacer? Nunca feos y groseros. Nunca. Cristianos son amables y ¿qué? Considerables, con compasión. Y le da la mano, la levantó, luego dice que llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabita. Esto llegó a saberse en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Las grandes señales del Señor solamente tienen un propósito. Y es que la gente crea en Cristo. Y es lo que sucedió. Todo por un ministerio que personal. Llegó mucha gente a conocer y creer en Cristo. Durante muchos días Pedro se quedó en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Bueno, hermanos. Yo creo que, y espero que entendamos qué tan importante somos en el reino de Dios, tratando con todos, uno por uno. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por los ejemplos que tenemos en tu palabra de lo que es un ministerio personal, de lo que es ser un amigo, de lo que es tener compasión y compartir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a entender que es urgente, porque la mies está lista, pero los trabajadores no hay muchos. Pedimos, Señor, que tú nos des las oportunidades de poder tratar con la gente que nos rodea, Señor, en un ministerio personal, compartiendo con ellos tu amor, la esperanza que tenemos en ti, la sana doctrina, Señor, aún cual sea la necesidad que estemos, Señor, siempre disponibles y que tengan siempre acceso a nosotros para poder encontrar en nosotros la respuesta que tú tienes, Señor. Y si nos quieres usar, Señor, lo consideramos un privilegio y un honor servirte, Señor. Gracias. Pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas aquí en este lugar, por sus familias. Pido que tú los guardes bajo tu mano protectora, que tú los proteges, Señor, en todo momento, que los bendiga, Señor, en la manera que decides y que sea de acuerdo con tu voluntad. Y lo pedimos todo, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.